de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela.
Le damos hoy la bienvenida en este espacio de radio de Uno en Uno a nuestro invitado, que es Renato Cisneros. ¿Cómo estás, Renato?
Bien, Isabel, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí.
De Lima, Perú, pero afincado en España, concretamente viviendo ahora en Madrid. Uh-huh. Periodista, escritor, poeta, presentador, locutor, blogger. Muchas cosas.
Demasiadas. Hubo una época en mi vida en que yo sentía que, claro, el multifacetismo era una cosa más bien virtuosa, pero con los años te das cuenta de que también es una coartada para no ser algo, ¿no? Para no dedicarte exclusivamente a algo.
¿Coartada para no ser escritor?
Exactamente, sí, para no atreverte, ¿no? Es un pretexto perfecto, usar muchas cosas para no ser ninguna.
Bueno, la distancia que nos separa es tu novela más reciente, por lo menos publicada aquí en España, sí. Porque el libro ya viene con recorrido, ¿no? Ya lo publicaste hace un par de años.
Se publicó en Perú en julio del 2015 y recién acaba de aparecer aquí en España.
Viene con recorrido y con una faja de lujo. Es un libro impresionante y haberlo escrito, además de talento, demuestra un gran coraje. Que esto lo diga Mario Vargas Llosa, porque además este libro ha sido finalista, ¿no? En la segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.
Sí.
Vamos por varias ediciones.
Sí, está por la sexta en Perú. Y yo Vargas Llosa lo vi una vez en mi vida. Lo conocí en Casa de América, aquí en Madrid. Pero claro, no hay escritor de mi generación que no sienta tener una relación con Vargas Llosa, ¿no? Porque inevitablemente es un autor que influye, es una influencia directa. Y yo estaba en Nueva York hace un año probablemente, cuando me metí a un Starbucks para buscar wifi y me llegó el correo de Vargas Llosa. Yo le había dado mi novela a su asistente, que ella me la había pedido, y para mí ya era más que suficiente que Vargas Llosa, que un Nobel, digamos, quisiera leer mi libro, ¿no? Para mí era un premio y ahí se acababa el asunto. Y cuando encontré ese mail en mi bandeja, no pude ni pedir el café, que estaba en la cola. Y me dijeron, señor, ¿usted qué quiere? Y yo no podía decirle nada porque estaba impresionado por lo que me decía ahí Vargas Llosa, ¿no?
La distancia que nos separa es tu tercera novela.
Sí.
Pero tú previamente habías comenzado publicando como poeta.
Así es. Publiqué 3 libros de poemas en Perú. Y luego 2 novelas juveniles, 2 novelas que yo siempre digo, 2 novelas que yo quería escribir, pero que quizá no necesitaba escribir, como esta novela, ¿no? Esta novela sí fue como una imposición, una especie de necesidad, te diría hasta biológica antes que literaria. Y es con la novela con la que yo siento que mi vocación de escritor se cuaja, se afirma.
Un antes y un después, sí, a todos los niveles, personal y profesional.
Sí, yo creo que los libros también reflejan quién era uno mientras los escribía, ¿no? Entonces esas 2 novelas previas son entretenidas, tuvieron sus lectores, agotaron su tiraje, pero claro, yo las escribí en los fines de semana, robándole horas al trabajo. En cambio, para esta novela yo renuncié a un trabajo, me aboqué completamente a la investigación antes de la escritura, me refugié en un bungalow fuera de Lima para concentrarme en escribir. Así que también tuvo, digamos, condimentos literarios, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Renato Cisneros, esas dos novelas previas son Nunca confíes en mí, de 2010, y Raro, publicada en 2012. Sí. Pero vamos a meternos de lleno en La distancia que nos separa. Tú ya has ido apuntando algunas cuestiones, y es que esta novela requería, sobre todo, entiendo, de partida, mucha labor de documentación, porque hay que decir que, bueno, tú eres hijo de Luis Federico Cisneros Vizquerra, el gaucho Cisneros, uno de los militares más influyentes de la última dictadura militar de Perú. Mm. Y, pues, esta novela tiene mucho de documentación en torno a la figura de tu padre, pero yo parto de la premisa de preguntarte, ¿hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la ficción? Es un relato novelado, pero aquí hay mucho de tu faceta, creo yo, periodística, ¿no? Mm. En cuanto a proceso de investigación, también hay mucho en cuanto a, al hijo, obviamente,
sí.
Parte interesada. Y, en fin, ¿cómo se busca el punto de equilibrio entre todas esas emociones, documentación?
Mm. Yo partí del punto de saber que quería escribir una novela, no un perfil biográfico ni periodístico, no una biografía. Entonces sabía que tenía que haber investigación, pero también sabía que tenía que haber lagunas, ¿no? Espacios en blanco, preguntas más que respuestas. Las novelas que yo había leído donde autores hablaban de sus padres o novelaban a sus padres tenían precisamente esos condimentos, algo de investigación y mucho de especulación literaria, ¿no? De, como dice Marguerite Duras, de confesiones inexactas, de recuerdos tergiversados. Entonces, claro, yo investigué a mi padre, pues mi padre fue un militar, le tocó ser ministro del Interior y de Guerra en un momento muy álgido de la vida política del Perú, cuando aparece el terrorismo, cuando surge Sendero Luminoso y la ciudad se ve envuelta en una andanada de atentados, de apagones, etcétera, de crímenes. Y él, que había nacido en la Argentina, que se había criado en la Argentina y había empezado su carrera militar en Argentina codeándose ahí con sus compañeros de carpeta fueron Videla, Galtieri, Viola, los hombres que con los años se convertirían en los monstruos de la dictadura argentina, ¿no? Yo siempre me pregunto si mi padre no se hubiese ido al Perú, si no se hubiese quedado en la Argentina, es muy probable que le haya tocado ocupar algún puesto político en esa dictadura militar genocida. Entonces, por ese costado político, yo tenía que investigar cosas, no entender muy bien qué había ocurrido en los 80 en mi país. Yo ya había nacido, pero no entendía nada. Y por otra parte, sí, novelar su vida en la Argentina, utilizar los testimonios que yo había recogido, entrevistando a mis parientes, a amigos, a enemigos suyos, para poder contar una historia que sea lo más verosímil posible, ¿no? Lo más coherente literariamente. Entonces, tiene mucho de en realidad. Y algo de ficción también. Ahora, Isabel, yo siento, y esta es una tesis que yo siempre defiendo, que ya el hecho de recordar nada más, ya para mí es hacer ficción.
Claro.
Porque cualquier recuerdo, o sea, la realidad ocurre una sola vez, y cualquier intento de reproducirla
ya es una interpretación.
Está condenado al simulacro, al fracaso, a la falsificación. Entonces, recordar para mí es hacer ficción. Entonces, lo que yo recuerdo de la vida que yo compartí con mi padre durante 18 años, colisiona con lo que recuerdan mis hermanos, con lo que recuerda mi madre. Entonces es todo muy esa línea que define, que separa la ficción de la realidad, es tan tenue que los escritores y los lectores llevamos años intentando encontrar una respuesta satisfactoria y felizmente no la hay. Porque, como te digo, mientras yo escribía la novela, sentía que algunas cosas eran muy vívidas y muy reales y, sin embargo, probablemente era también la intervención caprichosa de la memoria, alterando algunos datos, algunos aspectos de ciertos episodios. Entonces, yo la defiendo como una novela en la que la ficción y la realidad están alternándose y esperando que el lector lo encuentre básicamente todo como muy coherente, ¿no?
Tu padre fallece en el 95, ¿no?
Sí, julio del 95.
Tú me acabas de decir que tú tenías 18 años. ¿Tú crees que si tu padre hubiera vivido más años, tú hubieras compartido más tiempo de tu vida con él, a lo mejor la relación hubiera cambiado?
Mm.
Lo digo porque tú compartes los 18 primeros años de tu vida, que son pues como los que rozan el límite con la adultez. O sea, tú, a fin de cuentas, eres un niño y un adolescente. Esa es la visión que tú tienes de tu padre. Yo me imagino que a lo largo del proceso de documentación, sobre todo para escribir La distancia que nos separa, te habrás llevado sorpresas. algunas ingratas.
Sí, sí, muchas.
Y eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? ¿Tú crees que si hubieras compartido algunos años de tu edad adulta con él, esa imagen que tú tenías de tu padre hubiera cambiado? Como a lo mejor ha cambiado mientras has escrito el libro.
Es interesante porque es una pregunta que al mismo tiempo es una especulación, ¿no? Yo no sé exactamente qué hubiese ocurrido si él hubiera vivido más tiempo. Es decir, yo siento que se murió en el momento, o que se dejó morir en el momento adecuado, ¿no? Mi padre tuvo un cáncer prostático, y como el personaje de la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, ¿no?, que había construido todo un historial de masculinidad, ¿no? Mi padre era argentino, tanguero, milonguero, macho alfa, militar, seductor, se había preparado toda su vida para ser, no sé, de pronto sorprendido por un comando terrorista en una esquina. Teníamos armas en la casa, cerco eléctrico. Nunca pensó que la muerte lo iba a sorprender por dentro de su organismo y atacando
afectando a su virilidad,
el centro
casi,
de
¿no?
su masculinidad. Lo digo porque cuando a él le proponen una terapia que consistía básicamente en quitarle los testículos, él dice, no, yo me voy a morir en mi ley, ¿no? Típico pensamiento machista. Yo me muero en mi ley, a mí no quiero que se me caiga el pelo, etc. Entonces yo siento que él se dejó morir. Y mi interpretación literaria de eso es que él se deja morir para que sus hijos podamos empezar a ser autónomos, ¿no? Encontrarnos a nosotros mismos. Probablemente si él hubiese vivido más tiempo, yo hubiese vivido también bajo su influencia, que era autoritaria y que era omnipresente, ¿no? Era totalmente omnipresente. Entonces, no sé qué hubiese ocurrido, no sé si yo hubiese finalmente sido el escritor que soy, ni si su muerte posterior me hubiese afectado de la manera en que me afectó la muerte de él a la edad en que ocurrió, ¿no? En el momento en que ocurrió.
Pues hablando de esa figura de tu padre, tanguero, has dicho, Carlos Gardel, Por una cabeza, ¿tenía que sonar en esta charla?
Sí, totalmente. Es uno de los tangos favoritos de mi padre. Y yo desde muy chico sabía de la Argentina por sus relatos, ¿no? Mi abuelo fue deportado a la Argentina en una dictadura, en una de las muchas dictaduras que vivió el Perú. Y por esa circunstancia política, incómoda, involuntaria, mi padre nace en la Argentina y vive ahí hasta los 25 años, me parece, un poquito menos. Entonces tuvo un cuarto de siglo viviendo en la Argentina con todo lo que eso significa. Entonces era lógico que yo creciera escuchando referencias argentinas, tangos. Hay tangos que me sé de memoria porque él los cantaba. Y no solamente era la cultura, digamos, social, sino sobre todo pienso en la cultura militar, ¿no? Y en cómo su personalidad estaba imbuida de esta cosa argentina tan autosuficiente, tan divertida, por otra parte, llena de humor, de ironía, que es una cosa que yo no he heredado. y claro, yo escucho un tango y pienso inmediatamente en mi padre, ¿no? Esta cosa rabalera que él tenía, ¿no?
Por una cabeza yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
De uno en uno. En Onda Madrid.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas desde 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Clínica Dental Conde Duque. En Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Aquí estamos charlando hoy con Renato Cisneros, autor de La distancia que nos separa. Abro este libro por la página 14. Esta novela es acerca de mi padre, el general de división del ejército del Perú, Luis Federico Cisneros Vizquerra, el gaucho Cisneros, el tercer hijo de Fernán y Esperanza, nacido en Buenos Aires el 23 de enero de 1926, muerto en Lima el 15 de julio de 1995 a causa de un cáncer de próstata. Es una novela acerca de él o de alguien muy parecido a él, escrita por mí o por alguien muy parecido a mí. Una novela no biográfica, no histórica, no documental. Una novela consciente de que la realidad ocurre una sola vez y que cualquier reproducción que se haga de ella está condenada a la adulteración, a la distorsión, al simulacro. Bueno, pues es una definición perfecta que tú haces, Renato, de lo que es esta novela desde lo que no es, ¿no? Un poco lo que estábamos situando. Una novela en la que juega un papel importante la parte estrictamente documental, pero entiendo que hay que sumarle también una parte de peso, que es la emocional.
Sí, sí, hay un texto magnífico de Javier Cercas, un ensayo narrativo que se llama El punto ciego, donde habla precisamente de los puntos ciegos con los que se encuentra un narrador cuando quiere contar una historia. Evidentemente, yo he tratado de reproducir, convertir a mi padre en un personaje literario, y me he encontrado con muchos puntos ciegos. Entre ellos, por ejemplo, su pasado, ¿no? Yo he escarbado en su pasado, pero es imposible que yo lo haya podido recuperar tal cual ocurrió. Y por otra parte, además, yo siento que los hijos tenemos respecto de los padres una relación muy individual. En un elenco familiar puede haber 5 hijos. Pueden recibir todos la misma educación, escuchar las mismas palabras, respirar el mismo aire, las mismas tradiciones, etcétera, y sin embargo cada uno construirá a un padre distinto con los materiales que tiene. El mayor por ser el mayor, el menor por ser el menor, el hijo del medio, como fue mi caso, por nacer en esa ubicación. Y yo pienso que los hijos son como lámparas, ¿no?, alrededor de los padres, que solamente pueden iluminar un sector, una región del padre. Y lo otro es un terreno ciego, ¿no?, en el que uno ya tiene que empezar a especular, a imaginar cosas más que a tener certezas, ¿no?
Yo hablaba en cuanto a los límites, por ejemplo, entre realidad y ficción. En la novela tú sitúas el origen de la investigación o la chispa para escribir la novela en una consulta de psicoanálisis. ¿Esto, sí, esto era cierto? ¿Esto te ha ocurrido también a ti en primera persona, ese desengaño amoroso y el que sea un psicoanalista el que te empiece a preguntar por tu familia y te des cuenta de, bueno, hay cosas aquí que es que ni siquiera sé y no, sí, me he preguntado?
Quizá no fue tan dramático el desengaño amoroso como lo cuento ahí, pero para mí era importante ubicar, digamos, crear un clima de sentimentalidad desde el inicio, ¿no? Pero sí es verdad que yo tuve una sesión psicoanalítica, bueno, una terapia larga, y en una de las primeras conversaciones con el analista, él me preguntó qué sabía yo de la relación de mis padres, cómo se habían conocido. Y la verdad es que al principio me pareció una pregunta hasta tosca e inoportuna, porque sentía que no venía el caso, pero lo cierto es que yo me vi repitiendo un relato familiar. Y aquí es donde yo digo, ¿no? Los relatos familiares con los que uno crece, uno los da por sentado.
Claro,
¿no?
Te lo han contado en tu casa o te lo han contado tus padres.
No tienes
y esto
por
es así.
Qué dudarlo, exactamente.
Claro, porque te lo han dicho tus padres.
Hasta que ocurre algo que te invita a dudar, ¿no? Y claro, yo nunca había visto una foto de mis padres casados. Eso fue lo que me preguntó él. ¿Tú has visto una foto de tus padres casados alguna vez? Yo no sentía, ni siquiera había sentido la necesidad de tener que verla, ¿no? Yo daba por hecho que estaban casados. Y ese hecho fue el que me llevó a mí a empezar a hacer preguntas incómodas en casa. Y mi madre me reveló que el matrimonio de ellos había sido teatralizado, que no había ocurrido formalmente, para beneficio, digamos, de mis abuelos maternos, ¿no? Que de otra manera no hubiesen dejado que mi madre se case con ese hombre mayor, divorciado, militar, etcétera.
Bueno, aquí entran en juego también en la labor de documentación. Tú realizas varios viajes, por supuesto, a Argentina para conocer pues esos primeros años de primera mano de la vida de tu padre, que nació allí. Te entrevistas con personas, obviamente, que le conocieron, pero también haces un viaje a Francia, a París, sí, ¿no? Y allí es donde hablas con una hermana tuya, que creo que es hija de la primera mujer de tu padre.
Sí. Sí,
y ahí
sí, sí.
También ella te constata de alguna manera que tus padres eran amantes.
Sí, 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 sí. De hecho, esto es más cómodo escribirlo que decirlo, ¿no? Es más cómodo verlo en la novela que decirlo en la radio. Pero sí, digamos, a mí esa herida de la ilegitimidad, yo sentía que me perseguía desde siempre. Y no entendía por qué, ¿no? Y recién haciendo la investigación y escribiendo la novela, me di cuenta que era importante decirlo. Es decir, yo siento que a veces las cosas que uno no nombra siempre tienen poder sobre uno, porque uno no sabe cómo denominarlas, ¿no? Uno empieza a tener un cierto dominio y control de los hechos cuando les pone un nombre. Entonces, para mí era muy importante decir las cosas como eran o como son. Y cuando ella me confirma eso y me lo dice así, con esa palabra que la cultura nos ha hecho despreciar, ¿no? A los amantes.
Bueno, también se puede entender con una connotación totalmente, como que el amor está por encima de ello. Sí. No creo que haya hijos ilegítimos. O sea, un hijo es fruto del amor
totalmente
por regla
de acuerdo,
general, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pero, digamos, en mi cosmogonía familiar, que ella venga a certificarlo era como una especie de, más que de golpe.
¿Pero cómo te lo dijo ella? ¿Ella te lo dijo como si, como dándote a entender que tú pudieras ser, pues eso, menos legítimo que ella? ¿O cómo fue?
Fue una conversación muy cariñosa, fue una conversación larga en la que ella, llorando, me dijo, es como, oye, ¿no te has dado cuenta todavía, ¿no?, de qué circunstancia era aquella? O sea, tu madre y mi padre fueron amantes, así digamos de, no sé si la palabra es duro o rotundo, pero la cosa es que me lo dijo con esas palabras. Y a veces uno necesita escucharlo de otra persona para tener certeza de cómo ocurrieron las cosas. Y entonces yo sentía que ese episodio marcaba de alguna manera, por un lado, mi existencia en el mundo. Y además se concatenaba con otra cosa que a mí me parecía todavía más interesante, que era el historial de mi familia, ¿no?
Claro, yo estaba abriendo el libro porque tú en las primeras páginas relatas una situación parecida. Cuenta.
Es que, Isabel, yo me obsesioné con mi padre. Me obsesiono con mi padre y digo, bueno, para entender la relojería y el mecanismo de mi relación con él, tengo que entender cómo fue la relación de él con su padre, mi abuelo, a quien yo conozco por una foto historia que estuvo todo el tiempo colgada en mi casa. Y luego me obsesioné tanto con mi abuelo y con mi padre que quise saber cómo fue la relación de mi abuelo con el suyo, con su padre, con mi bisabuelo. Y toda esta especie de obsesión termina cuando me doy cuenta que el padre de mi bisabuelo era un tipo que se apellidaba totalmente distinto de todos nosotros, ¿no? Gregorio Cartagena. Y eso a mí me enterró una duda en la cabeza. ¿Por qué este hombre se apellidaba distinto si todos somos Cisneros? Y Gregorio Cartagena, lo que ocurría es que era un sacerdote, que tuvo 7 hijos.
Llegó a obispo, ¿no?
Llegó a obispo, sí, en Huánuco, una ciudad del Perú, y tuvo 7 hijos con una señora Nicolasa Cisneros. O sea, nuestro apellido es el de ella, ¿no?
Porque tu tatarabuela.
Mi tatarabuela. Y esa historia ilegítima, ¿no?, subterránea, clandestina, siguió reproduciéndose en las generaciones siguientes. Mi bisabuelo tuvo 3 hijas naturales con la amante de un presidente. Mi abuelo tuvo un primer matrimonio y tuvo una relación paralela durante muchos años con mi abuela, y luego mi padre con mi madre. Entonces, evidentemente, visto cada caso en sí mismo, parece anecdótico, pero visto el paisaje completo, hay un patrón irresistible para contar, ¿no? Entonces, cuando mi esposa me escucha decir esto, me dice, oye, pero tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu padre, o sea, tú también vas a inscribirte en esa tradición de ilegitimidad y de engaño. Y yo le digo, no, yo para eso escribo libros, para conjurar el maleficio. O por lo menos es lo que le he dicho. Pero sí, ahí hay una huella de ilegitimidad que yo sentía que tenía que contar, que denunciar de alguna manera, ¿no?, en el sentido más literario de la expresión.
Bueno, del origen de esa tradición familiar o de toda de esta saga, ¿no?
Sí.
Porque esto da para toda una saga. Tú pasas muy de puntillas en las primeras páginas del libro. pero no sé si tienes intención de seguir ahondando en ello.
Sí, originalmente la novela tenía como 700 páginas y yo se la alcancé al editor convencido que después de 8 años de investigación y de escritura, el resultado tenía que ser ese y publicarse así. Y él me dijo, mira, acá hay 2 libros claramente distintos. Uno es el de tu padre, que tiene una organicidad y un tono definidos, y otro es el de tus antepasados. Y bueno, él me convenció de que había que publicarlos separados. Entonces, primero salió La distancia que nos separa y este año en Perú aparece la nueva novela que se llama Dejarás la tierra, que aparece en España en el 2018, que cuenta estas historias de amores difíciles, en momentos difíciles además, en momentos claves de la historia del Perú.
Y esa parte está más ficcionada.
Sí, mucho más. O sea, imagínate, para poder
había más partes oscuras, ¿no? Como tú definías.
Sí, muchísimos. Y documentos más difíciles de desenterrar, ¿no? Y testimonios más difíciles de recoger. Entonces, para poder reproducir la historia de este cura, este obispo, con mi tatarabuela, sí he tenido que buscar información histórica, pero al mismo tiempo imaginar cómo pudo haber sido esa relación física y sentimental, ¿no? Ponerme en sus zapatos. Hay una cosa que una vez dijo Luis Mateo Díez en una presentación que me gustó mucho, que él para crear a sus personajes primero va detrás de ellos, luego va con ellos y luego va en ellos, ¿no? Es como un proceso para mimetizarse con ellos y a veces escribir significa ser un poco los personajes de los que estás hablando, ¿no?
Claro, pero es que aquí encima la connotación es que estamos hablando de tu familia.
Sí, yo he tenido que meterme en el pellejo de ese cura para tratar de imaginar cómo sentía y cómo vivía esa relación oculta e imposible que duró medio siglo, 50 años.
Y aquí, pues cuando uno es arte y parte de una historia, ¿qué riesgos se corren? Por ejemplo, en el caso de tu padre, ¿el de idealizarle en tanto a padre o todo lo contrario? Precisamente por saber que es tu padre, a lo mejor volverte, no sé si decir, más duro. Mm. ¿Cómo evita uno que el rencor en un momento dado se le pueda pasar por la cabeza? ¿Cómo pones distancia?
A ver, para mí este libro siempre ha representado, desde que lo concebí durante la escritura y ahora mismo que vengo aquí a conversar contigo sobre él, siempre ha sido una lucha entre un hijo y un escritor, ¿no?
Claro, ¿quién gana en la lucha?
Y yo creo que la existencia del libro revela que gana el escritor, porque si no hubiese sido imposible publicarlo, si es que el hijo, su perspectiva se hubiese impuesto a la del escritor. Esa pugna me duró durante todo el tiempo que me tomó escribir la novela. Había cosas que el hijo descubría que le parecían horrendas, bochornosas, censurables, amorales, pero que para el escritor eran petróleo, ¿no?
Claro.
Era precisamente lo suficientemente melodramáticas como para contarlas. Y yo creo que ganó el escritor porque me volví hasta cierto punto cínico, en el sentido de que había cosas que aparecían y que yo quería contarlas, independientemente de si me dolían o si le afectaban a los demás. Karlof Knausgård, que es un escritor noruego que ha tenido mucho éxito con 6 volúmenes escritos sobre su vida, él dice, si vas a escribir sobre tu familia, nunca les muestres el manuscrito. Y a mí me pasó algo parecido. Yo me encerré fuera de Lima, te contaba, en un bungalow, así en las montañas, para escribir el libro sin pensar en nadie. Porque desde el momento en que yo me ponía a pensar qué dirá mi madre, o qué dirán mis hermanos mayores y los otros, qué dirán mis tíos, hubiese sido imposible. O sea,
¿y qué han dicho?
Bueno, se han enojado muchos de ellos. Esta hermana de la que hablábamos, que vive en París, me cerró las puertas de su casa, me envió un correo durísimo, y otros familiares también se han sentido como damnificados o dañados. Han tomado la novela como lo que no es, ¿no? Una especie de declaración jurada o versión terminante de mi padre, cuando lo que es una interpretación muy subjetiva de ciertos episodios de la vida de mi padre mezclados con episodios de mi propia vida, ¿no? Yo me quedo con la reacción de la mayoría de los lectores, que pasan muy por encima sobre los supuestos secretos develados y se quedan con la relación padre-hijo, ¿no? Que creo que es lo universal y creo que es lo que la mayoría de lectores valora, ¿no? Porque inmediatamente piensan no tanto en el gaucho Cisneros, sino en sus padres o en sus hijos, en las cosas que no saben, en las cosas que peligrosamente les gustaría saber, ¿no? A mí me gustaría que los lectores lean esta novela y sospechen de las personas con las que viven. Uno crece amando a personas que no conoce tanto.
Renato, escuchamos a los Panchos.
Sí.
¿Por qué has querido que suene este tema? Nosotros.
Mi padre tuvo en la Argentina una historia sentimental muy importante. Yo diría que es la historia de amor de su vida. Uno siempre quiere que la historia de amor de sus padres sea la mejor historia de amor que ellos han podido vivir.
Pero no necesariamente.
¿Qué pasa si no? ¿No? Claro. ¿Qué ocurre si no? Si tu madre tuvo antes un amor mucho más crucial y definitivo que el que tuvo con tu padre, o si tu padre tuvo un amor más devastador o importante que el que tuvo con tu madre. Bueno, yo encontré la historia con Beatriz Abdullah en la novela, que fue una mujer que marcó a mi padre y con la que mi padre yo creo que definió sus relaciones hacia adelante. Vivió unos 3 años de romance con ella, estuvieron a punto de casarse en la Argentina, y cuando él se va al Perú, porque era una especie de misión familiar ir al Perú, ¿no?, para vengar la deportación del padre, de mi abuelo, él pide al ejército peruano permiso para regresarse a Argentina y cumplir con el matrimonio. Y el ejército peruano le niega el permiso. Y no pudo concretarse ese matrimonio. Entonces, cuando yo fui a la Argentina y conocí no a Beatriz, que acababa de morir, sino a su hermana menor y a su hija, y me mostraron las cartas que mi padre le escribía a esa mujer, o sea, yo no he visto una dimensión más sentimental de mi padre que en esas cartas. Te lo cuento y me emociono un poco porque yo siempre tuve a mi padre como un hombre muy firme, hermético, al que le costaba decir te quiero. Entonces vi fotos llenas de un sentimentalismo...
Que a lo mejor ni siquiera había expresado
bolero,
con vosotros, ¿no?
¿No?
Exacto, con sus hijos.
Exacto. Entonces, en la correspondencia con Beatriz, ella, en la última carta que le manda, diciéndole que la relación tiene que terminar porque la distancia se imponía y no había forma de que las dos familias además se pongan de acuerdo, ella le escribe termina la carta con la letra de esta canción, de este bolero, Nosotros, diciéndole eso, no es falta de cariño, ¿qué más? Te quiero con el alma.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez.
Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Nos falta de cariño.
Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más.
Nos falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien.
Renato Cisneros, autor de la distancia que nos separa. Yo veo que hay muchos elementos que hacen de este libro, de esta novela, una novela muy especial, y quizá también uno de ellos sea el que es como una historia que te has contado a ti mismo de partida, ¿no?
Sí, sí. Creo que todo, o sea, nos hacemos un relato de nuestra vida, ¿no? Independientemente de si vamos a escribirlo o no. Y es por eso que es fácil que ante en una reunión familiar, cuando uno recuerda un episodio de su infancia que lo marcó, los hermanos aparezcan aguafiestas para decir que esas cosas no ocurrieron de esa manera.
Efectivamente, eso lo decimos todo. No, estás exagerando. No, eso no fue así.
Y eso se queda en un nivel anecdótico si es que únicamente queda como una anécdota contada en un almuerzo familiar. Pero cuando lo literalizas, cuando lo llevas a la literatura y lo pones finalmente en palabras, el relato sí adquiere una dimensión mucho más contundente, ¿no? Yo siempre digo que las cosas ocurren cuando se escriben. Porque cuando uno vive las cosas más triunfales o más dolorosas, las mismas circunstancias demandan todo tu involucramiento en ese momento, ¿no? Un beso, un atropello, un diploma, un gol, etcétera. No sé, un terremoto. No tienes distancia crítica para saber lo que estás viviendo en ese instante. Simplemente lo vives y no entiendes cuál es su significado, su trascendencia, etcétera. Luego lo cuentas, pero cuando lo cuentas, la oralidad también es como se difumina y desaparece. Y solo cuando lo escribes es que yo siento que uno realmente vive las cosas que ha vivido, ¿no? O entiende las cosas que ha vivido.
Pero Renato, tú me comentabas antes cómo incluso hay personas de tu familia que se sienten ofendidas o molestas con este libro. Lo sencillo hubiese sido, ya puestos a ficcionar, por ejemplo, haber cambiado los nombres. Mm. ¿En algún momento has tenido la tentación de...?
Bueno, el primer manuscrito hablaba de El Turco Sequeiros. Mi padre era El Turco Sequeiros. Pero yo leía ese manuscrito de Isabel y sentía que no, que este libro exigía un riesgo de verdad, ¿no? Hay, por supuesto, nombres cambiados, el de mi madre, el de mis hermanos. Todos los personajes que son secundarios están prácticamente cambiados, salvo los personajes públicos, ¿no? Presidentes del Perú, militares reconocibles, terroristas. Pero cuando yo leía El Turco Sequeiros, no me lo creía ni yo. Y entonces decidí ponerle el nombre de mi padre y convertir a mi padre en un personaje literario. Yo cuando te hablo de él, ya no sé si te hablo del hombre que yo vi en mi casa a 18 años.
El personaje público, el ministro
del que hablo ahí y del que hablo de maneras, digamos, yo lo enuncio en la novela de maneras muy distintas a como me refería a él en la vida, ¿no? Yo siempre le dije papá, pero en la novela es el gaucho Cisneros, el ministro, el general, ¿no?
El gaucho Cisneros. Y si entramos ya de lleno en el personaje público, yo entiendo que igual que te has llevado sorpresas en el terreno personal a la hora de indagar en la historia familiar, emocional, romántica de tu padre, pues en la parte pública, en cuanto a personaje pues dedicado a la política, militar, también te habrás llevado sorpresas e incluso, no sé si emplear la palabra, decepciones.
Bueno, sorpresas, sí, y quizás sí, decepciones que felizmente la literatura convierte en material narrativo, ¿no? Para mí la Argentina representa el lado más sentimental de mi padre, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Con la historia de Beatriz y tal, pero también el lado más siniestro, ¿no?
Porque él se forma en el Colegio Militar de la Nación, que Exacto. Es donde tú mismo me decías antes, allí coincide pues con militares que son parte activa, ¿no? En todos los procesos represivos en Argentina, en tiempos de dictadura, y tú incluso dices, si él no se hubiera marchado a Perú, pues a lo mejor también hubiera sido...
Sí, no, él no pierde el contacto con ellos, de hecho.
Y en algún momento incluso les brinda...
Sí, 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 sí. Incluso los defendió públicamente escribiendo un artículo en el Perú cuando ellos son juzgados, ¿no? Diciendo que no está de acuerdo con lo que hicieron, pero sí con el hecho de haberse visto como responsables, de haberse reconocido responsables de los asesinatos y las desapariciones. Pero hubo dos momentos que yo diría que para mí fueron especialmente tétricos. Uno en el que yo me doy cuenta que mi padre pudo haber tenido una participación directa en la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, para los oyentes que no lo saben, fue una operación transnacional en Sudamérica que tenía el cometido de desaparecer a los líderes comunistas, molestos o inoportunos para los distintos gobiernos, ¿no? Sobre todo las dictaduras militares. Argentina, Chile, Uruguay participaron mucho más activamente, pero el Perú tuvo también algún capítulo por el cual, además, hace muy poco, al expresidente Morales Bermúdez, un tribunal italiano, lo ha condenado a cadena perpetua. Entonces, cuando yo me di cuenta que había suficientes evidencias como para sospechar que mi padre pudo haber participado de eso, me pareció horrendo, por supuesto, ¿no? Él era el interlocutor natural entre el ejército peruano y el ejército argentino. Cuando Videla fue al Perú, él fue a recibirlo. Él fue el que facilitó las conversaciones. Y el que dio alguna declaración hablando, por ejemplo, de una desaparecida argentina que terminó muerta aquí en Madrid, apareció en Madrid en un departamento, y mi padre sale a dar explicaciones sobre ese caso. Es decir, si uno arma el rompecabezas, se da cuenta de que hay una participación, ¿no? No hay ninguna evidencia, por supuesto. Los militares en ese sentido, los políticos en general, se preocupan de no dejar ninguna evidencia de las cosas oscuras que hacen. Pero eso sí me afectó. Y lo otro es saber que él ocultó en nuestra casa, en la casa donde mis hermanos y yo crecimos, a un militar argentino que era perseguido por la justicia. Nos dijo un día, yo lo recuerdo, lo cuento además, no vayan a la terraza este fin de semana porque están haciendo unas instalaciones eléctricas. Y yo veía a un hombre, efectivamente, o una sombra, deambular ahí de un lado al otro en esa terraza que estaba a una cierta distancia de mi habitación, y pensaba que era eso, un electricista que estaba todo el día trabajando. Y era un militar que se llama, que se apellida Suárez Mason. Quienes nos escuchan podrían googlear ahora mismo ese nombre y se darán cuenta que era conocido como el carnicero del Olimpo, un militar genocida, asesino, y mi padre lo protegió. Entonces, claro, nuevamente, ¿no? La disputa entre el hijo y el escritor, ¿no? ¿Cuento esto? ¿Será fundamental contarlo? ¿Qué van a decir mis parientes? Y por otro lado, el escritor que me exigía contar eso para contar todas las facetas de este personaje en el que se convirtió el gaucho Cisneros, ¿no? Por un lado sentimental, por otro lado polémico. Mi padre, para mucha gente de izquierda en el Perú, era un villano de su tiempo, ¿no? Un villano uniformado, represor, que deportaba gente, que clausuraba medios de comunicación, que proponía golpes de Estado todo el tiempo, que tenía una ambición de poder desmedida. Y sin embargo, también es el padre que yo quise, ¿no? Y que yo amé. Y que en la enfermedad y en la muerte se revela como un hombre más bien sensible, ya sin la caparazón del militar, con este cáncer que como decíamos, lo había literalmente atacado por su lado más vulnerable, y dejó de ser famoso, dejaron de buscarlo los periodistas, dejaron de llegar las canastas de Navidad, las tarjetas por los cumpleaños. Perdió el trabajo, perdió una elección, él postuló al Congreso en un momento, y todo se acabó, ¿no? Y cuando todo se acaba, cuando toda la parafernalia cae, surge la humanidad, ¿no? Y para mí fueron muy importantes esos últimos años con mi padre, porque yo ahí siento que lo veo más real, ¿no? Ya despojado de su aura de milico duro.
Yo esto que me está relatando lo voy a enlazar con el título de la novela, La distancia que nos separa, y te pregunto si está relacionado con esto, porque la pregunta sería, ¿cuál es la distancia o hasta dónde llega la distancia? Porque entiendo que habrá una distancia emocional en cuanto a ideología política, generacional, o quizá es más fácil hablar, igual que la definición que tú hacías en las primeras páginas de la novela, de lo que no es, pues hablar después de todo este proceso y de escribir el relato. ¿Qué es lo que crees tú que os unía a tu padre y a ti?
Sobre el tema, sobre el título, por ejemplo, es tal cual tú lo has dicho, Isabel. Es la distancia que nos separa, alude a la distancia generacional. Él me tuvo a los 50 años, mis referentes culturales nunca fueron los suyos, él no entendía mis modas, yo no entendía...
Él clausuraba medios de comunicación y mira, tú has desarrollado toda tu profesión en medios de comunicación, o sea, yo como tu trabajo es el periodismo,
y como periodista
demostrar la realidad, lo que hay, y él
lo ocultaba,
efectivamente.
Más bien. Sí. Yo me he criado como ciudadano y periodista en la orilla totalmente opuesta a la de mi padre. Seguramente si hubiésemos convivido de adultos en la época en la que él le tocó ser ministro, hubiésemos tenido muchas discusiones.
¿Tú crees que le hubieras reprochado muchas cosas?
A ver, es una especulación tentadora, ¿no? Pensar en eso. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Porque él era muy autoritario y yo le tenía mucho respeto, o miedo, o amor, todo mezclado, ¿no? Entonces no sé si le hubiese reprochado muchas cosas. Pero es verdad que la distancia que nos separaba, o que nos separa, también pudo haberse llamado el libro La distancia que nos une, ¿no? Porque
además de los lazos de sangre, ahí, ¿qué crees que es lo que os unía?
A ver, por ejemplo, yo siento que este libro de alguna manera es como un golpe de Estado, ¿no? Es lo que un hijo no debería hacer.
Es destronarle o desposeerle del poder que él lo que más ansió en su vida, a juzgar por el retrato, ¿no? Vamos, por lo que cuentan los hechos, lo que narran los hechos. Parece que su gran ambición era el poder. Y eso, en el camino hacia el poder, le permitía dejar de lado otras cuestiones, claro.
Exacto. Hay una tradición según la cual los hijos debemos honrar a los padres y no desdecirlos, sino desmentirlos y seguir sus indicaciones. Bueno, este libro es todo lo contrario, ¿no? Pero este libro también es un poco como mi padre era, ¿no?
Tú dices, si quiero entender, dices en la contraportada, si quiero entender a mi padre, debo identificar nuestros puntos de intersección.
Sí, sí. Que sin duda existen, ¿no? Yo puedo parecer muy distinto de él en muchos aspectos, pero a la vez el libro es también una declaración dura, ¿no? Muy parecida a las que él daba en la televisión, diciendo que había que, por ejemplo, proponiendo la pena de muerte para los dirigentes terroristas, etcétera, ¿no? Así que sí, me parezco mucho a él en algunas cosas, quizá para mí no son tan evidentes, pero si escarbo un poco me doy cuenta de que también quizá tengo algo de eso, ¿no?
¿Tu ejercicio de poder ha sido escribir este libro?
Sí, es el único poder que me interesa, ¿no? A mí, yo detesto la política, me encanta como espectáculo, pero no tengo cero ambición en ese sentido. Pero el poder de escribir, el poder de la escritura, sí me fascina, me obsesiona, lo ambiciono, quisiera poder contar de verdad una buena historia. Y claro, en el ámbito en el que yo me muevo, tal vez tenga también algo de su conducta, ¿no?
Al final, ser periodista es un ejercicio de poder.
Sí, también.
Por eso, cuando llegan regímenes represores, pues lo primero prácticamente que se ataca es a la prensa, primero se aplica.
Cuando mi padre muere y cuando le estamos velando en la casa, se me acercó un periodista a preguntarme cuándo lo iban a enterrar, etcétera. Y era la primera vez que alguien me ponía un micro delante. Y yo le respondí diciéndole lo que iba a ocurrir el día siguiente, ¿no? Lo vamos a enterrar a las 11 de la mañana en el cementerio Jardines de la Paz. Iba a haber, por supuesto, honores de Estado y tal. Y al día siguiente yo vi el periódico y vi mi nombre, ¿no? El quinto de sus hijos, Renato Cisneros, nos contó, nos confirmó, etc. Y para mí eso fue una especie de revelación. Porque era como sentir que yo existía públicamente, ¿no? Y que para poder lograrlo había tenido que morirse mi padre.
Te lo iba a decir, claro.
Entonces era increíble. Yo estaba muy triste y por otro lado estaba morbosamente fascinado con que mi nombre haya aparecido en un diario. Entonces, claro, si lo llevo a un nivel simbólico, digo, mi padre se murió para que yo pueda existir. Si mi padre hubiese seguido viviendo lo que tú me preguntas hace un rato, yo seguramente hubiese estado mucho más sujeto a su personalidad, a su impronta, a su influencia, y hubiese sido muy funcional y un hijo seguramente muy apegado en su vejez, pero quizás no me hubiese atrevido a ser, hubiese sido un periodista seguro, pero no hubiese decidido escribir, ¿no? Que es también algo subversivo, algo que contestatario.
Como un acto,
¿no?,
de revelación, ¿no?
Sí, 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 sí.
Claro, me estás haciendo pensar pues en torno a todo ese tipo de relaciones, la que tú tenías con tu padre, la que tu padre podía tener con su padre, con tu abuelo, y un poco la formación y el entorno en el que uno crece. Porque igual que a ti, de alguna forma te ha condicionado el ser hijo del gaucho Cisneros y crecer en el entorno familiar en el que has crecido, a él le condicionaría, por ejemplo, pues esa formación o esa infancia o esa juventud en Argentina. ¿Tú crees que si él no se hubiera formado a lo mejor en ese colegio militar de la Nación, su carácter se hubiera desarrollado de otra manera, o si no hubiera tenido la relación que tuvo con su padre, tu padre hubiese sido otra persona?
Bueno, yo crecí creyendo que mi padre había tenido la vocación militar desarrollada desde la infancia y que era su vocación indiscutible. Y para mí fue una sorpresa encontrar en las cartas de mi abuelo que mi padre era un bailarín que le encantaba ir a las clases de ballet de su hermana, una tía mía.
Y que a lo mejor ya le eclipsaron pues esa vocación artística, sí, y le condujeron por un camino que fue lo que le determinó como persona.
Y que era un alumno irregular, que es más, dejaba de ir al colegio para irse al puerto de Buenos Aires a ver los barcos pasar, y lo meten a la escuela militar para enderezarlo. Entonces, para mí fue también eso...
Otra revelación.
Una revelación. O sea, mi padre no es que haya querido ser militar. Él aprendió a ser militar una vez que ya lo metieron ahí para disciplinarlo. Pero sí, sin duda.
Igual que esa separación de la que tú hablabas de Beatriz determina luego sus relaciones
totalmente,
posteriores.
Sí, totalmente. Sí, son hechos que van formando su personalidad hacia adelante, ¿no? Lo que a uno le llega como relato familiar siempre está muy pasteurizado, editado. A mí siempre me gusta decir eso, que los hijos crecemos escuchando versiones de nuestros padres.
Edulcoradas, pero tú ahí también, como escritor, ahí lo que decías, ¿no? El hijo y el escritor, en esa pelea, incluso el periodista, si entran todos en la pelea a la hora de publicar el libro, también podrías haber corrido el riesgo de tender a edulcorar determinados capítulos de la historia familiar.
Bueno, sin duda, seguramente hay capítulos que están más dramatizados o más paródicos. Pero creo que ese es precisamente el trabajo de quien escribe, ¿no? Crear una ficción o una realidad escrita que se parezca a la vida lo más posible, pero que no es la vida, ¿no? La vida está hecha de seres humanos de carne y hueso, las vidas literarias están hechas de palabras, y ya desde ahí hay una distinción que es conveniente subrayar todo el tiempo, ¿no? Y hace un rato decías algo que me hacía pensar en por qué la familia es un tema literariamente tan rico, ¿no? Y para mí es clave un asunto. Las familias son organizaciones autoritarias, no son democráticas. Uno llega al mundo y tiene que acostumbrarse a su nombre, a su lugar en la mesa, a las normas, a la cultura, a la religión. Decides muy pocas cosas cuando eres niño. Y está bien que sea así, no es una crítica, sino que digo que es un rasgo de las familias. Y la literatura se revela ante cualquier forma de autoritarismo, por muy sutil que este sea, ¿no? La familia es un organismo, digo, autoritario, pero al mismo tiempo es vulnerable. Basta que ocurra algo para que se genere una herida, ¿no? Una muerte, una ruina económica, el encarcelamiento de un pariente, o un pariente marginal, enfermo, o algo que nos avergüence. Entonces, todas las familias tenemos, por un lado, un mecanismo autoritario, pero por otro lado también una herida. Y por eso lo peor que le puede pasar a una familia es tener un hijo escritor, ¿no? Sin duda.
Muy buena frase para despedir esta charla. Renato Cisneros, lo peor que le puede pasar a una familia es tener un hijo escritor. Sin y además duda. En tu caso, bueno, pues la distancia que nos separa, todo un éxito. Y como estás trabajando, o ya me dices que ya tienes preparado lo que va a ser, no sé si decir, la precuela de este libro que se va a publicar muy pronto, no sé si ya te has enemistado con buena parte de tu familia, si cuando sigas publicando libros...
Mira, yo creo que el destino me va a tratar con imaginación y con crueldad, como corresponde. Quizá mi hijo o hija termine escribiendo una novela sobre mí, no lo sé. Así que esto de matar al padre es como un ciclo muy engañoso, ¿no? Uno cree que se desprende del padre, que arregla sus cuentas, pero yo estoy aquí por mi padre. O sea, mi padre
es
de alguna manera me
además,
sigue...
Además, ser hijo del Gaucho Cisneros,
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Sí.
Hay padres y padres. Renato, enhorabuena, muchas gracias.
A ti, Isabel.
Nacho Cerezo en la realización técnica.
Gracias
y nos
a
vamos a despedir con tu selección musical y un tema que nos viene al pelo. Cat Stevens, padre e hijo.
Hasta pronto, Isabel.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
to explain. When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times you